Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Manchester City y el Liverpool. También es la emisora favorita de Clayton Kershaw y los Dodgers. También nos están escuchando varios equipos del baloncesto profesional de la NBA porque ayer comenzó la postemporada de la mejor liga de baloncesto del mundo. Estos son algunos de los muchos titulares que estamos trabajando hoy, damas y caballeros, con mucho gusto y mucho respeto desde el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchas gracias. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el hombre que siempre da 100% y mucho más, Mr. Juan Pendaz.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
Aquí tenemos en el estudio a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Amigos oyentes, les tengo una sorpresa gigantesca. Hoy tenemos a uno de nuestros mejores amigos, Danielito, pero antes de que digan, bueno, pero eso no es sorpresa, Danielito ha estado en Radio Martí 100 veces, es verdad, pero Danielito no está hoy en la isla, está en Hialeah, Florida, a solamente 3 kilómetros de nuestros estudios centrales. Un aplauso para Danielito, muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe, ¿cómo estás?
Oye, suena como un cañón.
Muchacho, ganas de hablar.
Qué bárbaro, qué odisea que has tenido, Danielito, ¿cómo te encuentras?
No, muy bien, muy bien. Ahora muy bien, ya estamos en el lugar, qué
lo importante. Wow. Déjame decirte una cosa, cuando primero me contaron los rumores, yo dije, muy interesante, no vamos a hablar de eso, pero muy interesante. Pero ahora que estás aquí, no solamente en Tierras de Libertad, sino que estás en la Florida, sino que estás en Miami-Dade County, y si que estás a solamente 3 kilómetros de estos estudios, bienvenido, y tú sabes que tienes una invitación abierta. Es más, vamos a tratar de que vengas aquí dentro de un par de semanas y hacer el show con nosotros en vivo.
Oh, muchas gracias por la invitación. Yo orgulloso de ir ahí.
Así que ya lo saben, damas y caballeros, ese es Danielito, en vivo y en directo vía telefónica, pero no desde Cuba, sino que desde Hialeah, Florida. El plan de batalla para hoy, vamos a hablar mucho del béisbol de las grandes ligas, ya tenemos 7 resultados finales, y también vamos a hablar sobre algunos de los resultados de anoche. Vamos a hablar del fútbol soccer, las semifinales de la Champions League, ya tenemos los emparejamientos. En la segunda media hora, Purmi and Coach, baloncesto de la NBA, ya comenzó la postemporada de la NBA, y los Sultanes del Swing con Danielito y con Michelle Fleites desde Vueltas Villa Clara. Así que, Mr. Juan Pendaz, te voy a pedir que no seas malo con Danielito y que nos pongas su primera sección y su pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Danielito, ya sabemos por qué Max Scherzer es el pelotero mejor pagado del planeta en lo que respecta a su salario año por año. Hoy ganó Max Scherzer su segundo juego de esta tierna temporada. Lanzó 5 entradas, 5 hits, 1 carrera, 3 boletos y ponchó a 7. Los Mets vencieron a los Phillies de Filadelfia 9 carreras por 6. y la ofensiva estuvo a cargo de Pete Alonso con 5 impulsadas, 3 imparables, Escobar con 3 boletos en este juego. Pero yo sé que a ti no te extraña en lo más mínimo que Max Scherzer haya comenzado de esta manera con 2 victorias.
No, para nada, para nada. Max Scherzer es sin duda de lo mejor de la Gran Liga y es increíble que pasan los años, siguen pasando y ahí Max Scherzer. Es impresionante lo de este hombre.
Bueno, otro pitcher que se lució hoy, vámonos directamente con lo que hizo Clayton Kershaw. Tú recordarás que los Dodgers todavía no sabían hasta hace un par de meses qué iban a hacer con Clayton Kershaw. Bueno, le dieron una oportunidad a este zurdo. 2 veces premio Cy Young de la Liga Nacional. Lanzó hoy contra Minnesota, oye esto, 7 entradas perfectas. 0 hit, 0 carrera, 0 boletos y es más, ponchó a 13. Uno se rasca la cabeza y se pregunta, bueno, ¿por qué lo sacaron del partido? Lo sacaron del partido porque es su primera apertura de la temporada y no quieren quemarle el brazo. Pero la gente dice, pero si el tipo está haciendo historia, ¿por qué no dejarlo que saque 6 outs más? Porque eso puede significar justamente eso, quemarle el brazo. Hizo, realizó 80 lanzamientos. Hay muy pocos lanzadores hoy en día que te van a dar más de 80, 90 innings en su primera apertura de la temporada. Danielito, tampoco te sorprende a ti que Clayton Kershaw haya dicho, aquí estoy yo presente para seguir ganando para los Dodgers.
No, pues de Clayton Kershaw me sorprende menos. Lleva años siendo de lo mejor de las grandes ligas, y bueno, un poco más joven que Scherzer. Además, es lo que tú decías de quemar el brazo, estamos apenas acaba de comenzar la temporada, no pasa nada con que tiene 7 años, será importante, se le va a hacer, ya habrá un momento para que lance 9 entradas como tantas veces ha hecho, ¿no? Era el año pasado lo que ocurrió con DeGrom, la temporada que estaba lanzando, pero bueno, al final de temporada, ¿quién se acordaba de que DeGrom había lanzado como lanzó el primer mes y mitad del segundo de la temporada pasada?
Bueno, los Dodgers ganaron este partido gracias a Freeman, que tuvo 2 hits. Mookie Betts anotó 2 carreras. Turner impulsó 2 carreras. Muncy negoció 2 boletos. Una vez que se fue Clayton Kershaw, los relevistas regalaron boletos y encajaron hits. O sea que el juego perfecto terminó justamente cuando salió. 5 minutos después de salir Clayton Kershaw, ya se había acabado el juego perfecto. Pero así es el béisbol. Estoy muy, pero muy contento por Clayton Kershaw. Un competidor de primera categoría. Esta tarde los Medias Rojas de Boston vencieron a los Tigres del Detroit 9-7. El cubano boricua Kiki Hernández con 2 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas, 1 boleto, 1 jonrón. Ayer conectó 2 dobletes. Kiki Hernández hoy conectó otro. Está imparable. Y el otro cubano americano del equipo de los Medias Rojas de Boston, Julito Martínez, negoció 3 boletos, 1 hit y 2 carreras anotadas. Así que los 2 cubanoamericanos le dieron la victoria a los Medias Rojas de Boston esta tarde, al igual que Eovaldi, que lanzó 5 entradas, 4 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 6. Rodríguez fue el perdedor para los Tigres del Detroit y los Medias Rojas están jugando como son capaces de jugar.
Sí, no, no, no. La temporada ha empezado, bueno, con un poquito de picante ya en lo que es el este de la Americana. La mejor división para mí de todas las grandes ligas, sin discusión además. Y bueno, ya empezó como empezó el año pasado, con Tampa a la cabeza y Azulejos, Yankees y Boston arrancándose la cabeza y los Orioles, bueno, en el fondo.
Correcto. Bueno, anoche los Yankees blanquearon a los Azulejos de Toronto 4-0 gracias a 2 zurdos cubanos. El primero fue Néstor Cortés, que no figuró en la decisión porque solamente lanzó 4 entradas, 1/3. Y luego Aroldis Chapman, que vino en el noveno. No era para rescatar el partido porque tenían ventaja de 4-0, pero de cualquier manera, los 2 zurdos cubanos ayudaron en la victoria de los Yankees sobre los Azulejos de Toronto, que hasta ahora se han repartido un juego por igual. Están jugando otra vez. Ya comenzó el partido, vamos a hablar de eso en breve. Pero quería darles otros resultados finales de hoy. Los Gigantes de San Francisco derrotaron 2-1 a los Padres de San Diego. Y el pitcher ganador Webb, oye esto, 8 entradas, 4 hits, 1 carrera, 0 boleto y ponchó a 7. Ves que Webb hasta ahora, este es el pitcher que más ha lanzado, pero claro, para Webb creo que es su segunda apertura, así que ya veo por qué. Y no solamente eso, Webb solamente realizó, aquí tengo los lanzamientos que realizó Webb, estoy buscando 84 lanzamientos. ¿Cuál es la diferencia entre Clayton Kershaw y Webb? Bueno, que Clayton ponchó a 13 bateadores y Webb ponchó a 7. Cuando tú ponchas a medio mundo, por supuesto que vas a realizar más lanzamientos y por eso te sacaron después de 80 lanzamientos en vez de dejarte que lanzaras quizás un inning más. De cualquier manera, me le quito el sombrero a Webb, que ganó su primero de la temporada, Doval, con el rescate para los Gigantes de San Francisco y los héroes ofensivos, Williams, el tercera base, que impulsó ambas carreras con un doblete. Vamos a otro resultado final. Los Bravos de Atlanta, los campeones mundiales, perdieron contra los Nacionales de Washington 3-1. En este partido no jugó Hernández, el cubano, por parte de Washington. Pero sí vino Guillermo Heredia, el cubano de Atlanta, pero se ponchó en su único turno al bate. De cualquier manera, por Washington, Bell con 2 hits, incluyendo un doblete, y Franco con 2 hits. Los Guardianes de Cleveland, que se solían llamar los Indios, derrotaron hoy a los Rojos de Cincinnati 7-3. ¿Quién se lució? Se lució José Ramírez con 3 hits, 3 carreras impulsadas, incluyendo su tercer jonrón de esta tierna temporada, y Miller, el primera base, con 3 hits, 2 impulsadas y 2 anotadas. Los Piratas derrotaron a los Cachorritos de Chicago 6-0. Gamel con 3 carreras impulsadas y Newman impulsó 2. Gamel conectó jonrón. Y por último, ya para que Danielito me diga, bueno, ya hablamos de los Dodgers, así que podemos hablar de los partidos que ya comenzaron. Hay un partido que fue pospuesto esta noche por mal tiempo. El partido que se iba a jugar, ahí mira, está lloviendo en Chicago también. El partido que se iba a jugar en San Luis entre los Reales de Kansas City y los Cardenales fue pospuesto por lluvia y en este momento no ha podido comenzar el juego entre los Medias Blancas de Chicago y los Marineros de Seattle por lluvia. Anoche, a propósito, Danielito, anoche, Luis Robert Moirán, el center fielder cubano de Chicago, de los Medias Blancas, conectó su primer jonrón y con 3 peloteros cubanos en su alineación, los Medias Blancas derrotaron a los Marineros.
Sí, no, estaba yo muy al tanto, ¿no?, esta semana de lo que pasaba, sobre todo con mis Yankees, que venían 2 series importantísimas nada más iniciando la temporada. Imagínate jugar apenas comienza la temporada con Boston y con los Azulejos. Y muy contento también por Néstor Cortés, ya que estabas hablando de los cubanos, con este juego que lanzó hoy. Que Néstor Cortés la temporada pasada nos acostumbró un poco a esto, ¿no? Salí y lanzaba 4 o 5 entradas y siempre lo hacía bien, casi siempre.
Bueno, Vladimir Guerrero Jr. acaba de conectar un jonrón contra los Yankees y los Azulejos de Toronto están ganando por ahora 1-0. Un jonrón un poquito polémico y esto, yo creo que esto le va a gustar mucho a Michelle Fleites, porque yo creo que Aaron Hicks tuvo la pelota en el guante y luego la soltó. La soltó. Y la pelota iba a ir sobre la cerca, pero hay una red ahí donde están todos los monumentos de todos los ex-yanquistas. No sé si tú tienes en este momento el canal de la pelota. Van a revisar la jugada, pero por ahora es un jonrón. Y ya no, aparentemente sí fue jonrón. Pero bueno, tú sabes que ahora todos lo chequean, todos lo revisan. Y vámonos a ese juego. Anoche, a propósito, Aaron Hicks, el socio de Michelle Fleites, conectó un jonrón de 2 carreras en la victoria Yankee. ¿Qué te parece eso?
Bueno, imagínate, yo no soy tampoco muy muy fan de Aaron Hicks, pero bueno, nos ayuda bastante porque de verdad que necesitamos peloteros un poco más versátiles en el equipo. Ya Pepe, tú sabes, desde la temporada pasada, todo lo que estuvimos hablando acerca de una reconstrucción del equipo de los Yankees, Y bueno, también nos golpeó mucho esto del paro laboral, porque creo que si hubieran tenido más tiempo, tal vez hubieran ocurrido una cosa, o no lo sé.
Correcto. Danielito, ¿qué te parece? Le voy a pedir a Bertica que te llame otra vez, porque me parece que la línea está fallando un poquitín. Así que si puedes colgar el teléfono, Berta te llama otra vez, porque estamos de acuerdo, ¿verdad, muchachos?, de que algo está pasando con la línea. Pero Danielito, tú vas a estar con nosotros, solamente que te vamos a llamar otra vez mientras yo repaso otros resultados parciales en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, ya les conté que pospuesto el partido entre Kansas City y los Cardenales, vamos a ver si se puede jugar el encuentro entre los Medias Blancas de Chicago y los Marineros de Seattle. La madre naturaleza no está cooperando mucho este año. Ya se han pospuesto 7 partidos en lo que va a esta tierna temporada del béisbol de las Grandes Ligas, y otros cuantos han sido interrumpidos o han tenido que comenzar tarde debido a aguaceros torrenciales. Así que les puedo decir que sí es jonrón para Vladimir Guerrero, ya lo chequearon, revisaron la jugada. Me gustaría saber también qué es lo que está pasando en Tampa Bay, en el Tropicana. El partido ya está en el segundo inning y los Atléticos de Oakland tienen 2 en base con 2 outs. Y los Astros de Houston están en Arizona esta noche. Acaban de tomar la ventaja en el 10º inning contra los Diamondbacks de Arizona. ¿Y cómo fue que tomaron la ventaja? Bueno, gracias al corredor fantasma. ¿Qué es el corredor fantasma? Cuando comienzas un extra inning y la liga te pone un corredor en segunda base sin merecérselo. Por eso le llamamos ahora corredor fantasma. Le podríamos llamar otras cosas, pero ese es lo que le han encajado últimamente, y está muy, pero muy bien dicho. Si tenemos a Danielito en línea, vamos a ver cómo se escucha la línea antes de repasar los partidos ayer en el béisbol de las Grandes Ligas, porque los cubanos fueron instrumentales. Danielito, vamos a ver cómo se oye. Anoche Guillermo Heredia anotó 3 carreras y también conectó un doblete. Y los Bravos de Atlanta, esto fue anoche, maltrataron a los Nacionales de Washington 16-4. Por los Nacionales de Washington, el cubano Hernández, con un hit en 4 turnos al bate y se ponchó 2 veces. También anoche, los Tampa Bay Rays derrotaron a los Atléticos de Oakland 9-8. Randy Arozarena solamente tuvo un hit en 6 turnos al bate, pero impulsó carrera. Yandy Díaz vino como bateador emergente y se ponchó en su único turno al bate y luego fue víctima de un fly. Y los Cardenales derrotaron 6-5 a los Reales de Kansas City. Y Nolan Arenado, oye esto, Nolan Arenado con su tercer cuadrangular de la temporada. Sigo diciendo, Danielito, que Arenado extraña mucho a Coors Field en Denver, porque aunque él continúa con el bate, rindiendo, pero no es como antes. No sé si tú lo has visto jugar fuera de Coors.
Bueno, no he tenido la posibilidad de verlo jugar, pero bueno, yo pienso que ahora sí extraño un poquito más Denver de lo que lo extrañaba, porque mira el comienzo que están teniendo los Rockies este año.
Anoche Salvador Pérez conectó 2 jonrones para los Reales de Kansas City, pero no fue ni remotamente suficiente. Los Cardenales ganaron ese encuentro 6-5. Y decirte también que los Angelinos derrotaron a los Marlins de Miami 4-3 y el ganador de ese partido en relevo fue justamente el taponero cubano Raizel Iglesias. Y por Miami, Jorge Soler se fue en blanco de 4-0. El cubano, el actual jugador más valioso de la Serie Mundial, porque lo sigue siendo hasta la próxima Serie Mundial, hasta noviembre, el jugador más valioso de la Serie Mundial es Jorge Soler. Tuvo un boleto, lo mejor que le pasó en este partido fue un boleto negociado, se ponchó 2 veces, está bateando 158. Por los Angelinos, Otani, un hit en 4 turnos al bate, Mike Trout, 2 boletos negociados. Y por supuesto la victoria para el cubano Raizel Iglesias. Y como te dije anoche, los Medias Blancas de Chicago, con 3 cubanos en su alineación, derrotaron a los Marineros de Seattle 3-2. Luis Robert conectó jonrón, anotó 2 de las 3 carreras del equipo de los Medias Blancas. Yasmani Grandal con un hit en 4 turnos al bate y José Abreu con un hit y un boleto negociado en 3 turnos al bate. Danielito, ¿cómo te parece hasta ahora tus impresiones de cómo ha arrancado la temporada regular del béisbol de las mayores?
Bueno, mis impresiones son buenas porque estoy contento con los Yankees. Empezamos bien ganándole la serie a Boston. Ahora estamos 1-1 con los Azulejos. Y bueno, nada de sorpresa por ahora sí, además de lo de los Rockies, que me ha sorprendido bastante, como han ganado, como le ganaron a Dodgers. Y bueno, que tienen un muy buen arranque los Rockies.
Muy bien, ya lo escucharon, esas son las palabras sabias de Danielito. ¿Qué les parece si ahora nos vamos a la segunda sección del día, que es justamente la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, esta tarde no hubo milagro en Madrid. El Manchester City de Pep Guardiola eliminó al Atlético de Madrid del Cholo Simeone con ese marcador de 1-0 con el gol conseguido la semana pasada en Inglaterra. En realidad, si ustedes comienzan a leer los artículos, el Atlético no merecía ganar este partido, no merecía ganar esta serie, ni siquiera merecía empatarla, pero el Manchester City tampoco se lo merece. Jugaron a la defensiva, sí, tuvieron más ofensiva que el Atlético, pero eso lo puede hacer cualquiera. Así que no hubo milagro, el Manchester City avanza a las semifinales de la Liga Europea de Campeones y ahora jugará contra el Real Madrid. ¿Oyeron bien? Esto no es un error. Van a tener que regresar a Madrid por segunda vez en esta primavera para chocar contra un equipo madrileño, porque ayer el Real Madrid se cargó al Chelsea de Londres con marcador agregado 5-4 en tiempo suplementario. Entonces ahora Pep Guardiola va a tener que regresar a Madrid para juntarse y jugar el Real. Eso va a ser dentro de un par de semanas. En el otro partido de esta tarde, un partido muy entretenido con 6 goles, el Liverpool, jugando en casa en Inglaterra, empató 3-3 contra el Benfica de Portugal, pero aún así avanzó a la próxima ronda de la Champions League, las semifinales, con marcador agregado de 6-4. Lo único malo que no le gusta al Liverpool es que ya van 2 jornadas en casa consecutivas que el Liverpool no gana. Pierde y empata, pero las 2 veces logró avanzar a la próxima ronda gracias al resultado conseguido de visita. Le quería preguntar a Danielito si estuvo pendiente de los partidos de la Champions League tanto ayer como hoy.
Sí, estuve muy pendiente de estos partidos. Muy contento estoy por el Villarreal. Estaba siguiendo al detalle esa eliminatoria. Muy contento, de verdad que sí, con la clasificación del Villarreal a semifinales. Increíble otra vez lo del Real Madrid, viniendo desde atrás. Otra vez, ya se lo hizo al PSG, ahora se lo hizo al Chelsea. Atlético Manchester City, creo que bastante hizo el Atlético de Madrid parando a un equipo como Manchester City, que es una máquina total. Y Liverpool-Benfica, que es un partido muy entretenido. Y que, bueno, tampoco al final no da sorpresa, pasa a Liverpool, que era el favorito. Y ahora en estas semifinales, pues, en mi opinión, el campeón de esta Champions sale de la semifinal City-Real Madrid.
Que hablaste del Villarreal, ayer le dedicamos gran parte del programa al Villarreal de Castellón, que no solamente es el actual campeón de la Europa League, sino que ha eliminado en los últimos 2 años a nombres como el Manchester United, el Arsenal, la Juventus, imagínate tú, y el Bayern de Múnich. O sea, no son cenicientas. Estoy hablando de equipos que en planilla cobran 5 o 6 veces lo que cobra el Villarreal de Castellón. Pero contra el Liverpool, yo creo, Danielito, que se le va a acabar la suerte. Se le va a acabar la suerte al... Espérate, que me pusieron una luz en la cara. Al Villarreal contra el Liverpool va a ser un poquito más complicado. Porque el Liverpool juega extremadamente a la ofensiva todo el partido. Tienen como 5 o 6 delanteros que te pueden poner en cualquier momento, ¿ok? Para desconcentrarte. Y así como la luz que me pusieron aquí, que me desconcentró todo. Pero no importa. Esas son las cosas que ocurren al aire en vivo, en radio. Ahora, ¿qué te parece si tú tuvieras que apostar? ¿Tú crees que el Villarreal elimina a Liverpool?
Bueno, si tuviera que apostar, apostar a Liverpool.
Sí, yo también.
pero sí simpatizo mucho con el Villarreal. Me gusta mucho ese equipo. Y tengo que admitir que tiene un entrenador que es súper bueno. Creo que es uno de los mejores entrenadores españoles de la actualidad.
Unai Emery. Sí, Unai.
Exacto. Y creo que el Villarreal, bueno, yo quiero que pasen. Ojalá pasaran a la final y discutieran una final de Champions. Pero bueno, si tengo que apostar, es verdad, voy a apostar por el Liverpool. Tampoco se puede regalar el dinero, ¿no?
Yo te voy a decir una cosa. Tú sabes la final que le convenía a la UEFA. La final que le convenía, ya es muy tarde, es Villarreal contra el Atlético de Madrid.
Ah, ¿y por qué dices que esa es la que le convenía?
Porque sería por primera vez en dos generaciones un campeón europeo nuevo.
Ah, ya.
Okay. Porque mira, el Real Madrid la ha ganado 13 veces. El Liverpool la ha ganado 6 veces. Bueno, el Manchester City no la ha ganado, pero es un club que ya, tú sabes que la UEFA ha tenido ya 3 o 4 encontronazos contra el Manchester City. Y el año pasado fue el perdedor en la final contra el Chelsea. Y la UEFA y el Manchester City tienen siempre problemas muy serios, porque tú recordarás que hace un par de años la UEFA culpó al Manchester City de maquillar los libros, ¿ok? Para poder contratar. Tú sabes que ellos tienen toda la plata del mundo y pueden comprar jugadores. Pero el Villarreal de Castellón es un finalista que le conviene a la UEFA. Porque entonces todos esos clubes pequeños dicen, bueno, yo también puedo ganar. Si el Villarreal de Castellón puede ganar, pues yo también. ¿Ok? Que no sea siempre los mismos grandes, la Juventus, el Milán, el Chelsea, el Liverpool, el Real Madrid, el Barcelona, si no lo hubieran eliminado hace 3 meses. Y los mismos clubes de siempre, porque si tú revisas los 8 equipos que consistentemente clasifican a los octavos de final, a los cuartos de final, a las semifinales, casi siempre, de 8, casi siempre son los 6 que yo mencioné.
Sí. Pero bueno, creo que esa sería la final que nos conveniera más a los amantes del fútbol, ¿no? Que nos gustaría ver un nuevo campeón, pero no creo que a la UEFA tanto. Creo que a la UEFA sí le sigue llamando mucho la atención que estos clubes que tienen tantos seguidores sigan llegando a la final. Son la gente que más, los equipos que más gente mueven. Y creo que en la semifinal City-Real Madrid nos va a dar el campeón de este año.
No, pero creo mira. Acuérdate lo que yo dije, yo no dije lo que le conviene a la UEFA, yo dije lo que le conviene a la UEFA, no lo que la UEFA quiere, ¿ok? Acuérdate como yo comencé a explicar esto, yo sé que la UEFA tiene una manera de pensar, pero lo que le conviene, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el fútbol europeo se está convirtiendo como la liga alemana. Mira, la liga alemana, yo te dije a ti hace 6 meses que el Bayern de Múnich la iba a ganar, y la tiene ya sentenciada. Okay. Y si no era el Bayern de Múnich, que iba a ser el Borussia Dortmund. That's it. No hay otra.
Okay. Es cierto que la liga alemana, sobre todo la alemana, la italiana ya lleva 2 años que ha cambiado el rumbo, pero la liga alemana sí lleva muchos años que ningún equipo puede con el Bayern.
Mira, está bateando Lourdes Gurriel Jr. en este momento por los Azulejos de Toronto contra los Yankees. El cubano tiene promedio de 150 y Gerrit Cole le está lanzando hasta ahora 3-0 a Gurriel Jr. como si fuera Babe Ruth, con un cuidado afuera, bajito, y ha fallado en los 3 lanzamientos que Gerrit Cole le ha lanzado al cubano Gurriel Jr. Así que no sé si me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo, porque ya me está diciendo Richie Pérez López, que está encantado, que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En la segunda media hora, Put Me In Coach, baloncesto de la NBA, Sultanes del Swing, Michelle Fleites desde Vueltas Villa Clara y por supuesto Danielito desde Hialeah. Todo eso y mucho más en la segunda media hora después de estos mensajes.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí trae a sus hogares este domingo de resurrección, desde la capilla papal de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, la Santa Misa de Pascua.
Oh Padre, en la Pascua de Jesús, que recibo y Filipe.
No se pierda esta misa celebrada por el Papa Francisco este domingo a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Café Vidal, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vidal,
de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información. Somos Martí.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Richie Pérez López. Nuestra productora y cuarto bate del equipo, Bertica Arrabal. Desde Hialeah, Florida, repito, desde Hialeah, Florida, Danielito, oriundo de Céspedes, Camagüey. Y le vamos a dar la bienvenida, un aplauso para Michelle Fleites desde Vueltas, Villa Clara. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Sí, buenas noches, Pepe. Buenas noches, Danielito. Coño, qué placer escucharte. Qué bueno que lograste cumplir tu sueño. Un saludo para el colectivo y, bueno, para todos los fanáticos que están escuchando el programa. Un saludo para todos.
Gracias, Michelle. Un abrazo para ti. Gracias.
Yo no sé, Michelle, si te había cogido por sorpresa que Danielito estuviera aquí en Hialeah y no en Céspedes, Camagüey.
No, realmente ya yo había escuchado algo. Omar y yo habíamos comentado ya que Danielito estaba, como decimos aquí, había ido a ver a los volcanes.
Esta es una cosa, no hay tierra en este país, ¿ok?, más llana que la Florida. Aquí jamás va a haber un volcán, pero sí, yo sé lo que significa eso. Así que, Michelle Fleites, anoche jonroneó uno de tus socios para los Yankees y hoy, inmediatamente, en una jugada que hubiera sido una jugada espectacular, se tiró sobre la gigantesca cerca del jardín central Aaron Hicks, tuvo la pelota en el guante y luego la soltó y se convirtió en jonrón. O sea, que lo que dio un día, hoy lo regaló.
Sí, anoche estaba escuchando ahí el programa con ustedes ahí, Pepe, cuando comentaste que estaban Omar y Ale ahí en el programa cuando el jonrón y bueno, vamos a ver ahorita ahí cuando me conecte ahí en Telegram, un grupo que hay y que ponen todos los jonrones de la jornada ahí, a ver cómo fue la jugada, porque si se lanzó contra la cerca, lo más seguro que esos golpes son muy fuertes y a lo mejor no pudo retenerla ahí bien la pelota y por eso la pelota la brincó para el otro lado y se convirtió en jonrón. Y así mismo es. Lo que se puede convertir en una buena jugada, pues bueno, terminó en jonrón. Vamos a ver ahí, el muchacho ayer, como decimos por acá, adivinó un batazo ahí que fue clave en el juego. Y realmente, bueno, yo sigo diciendo lo que no, para mí en ese equipo no cabe. Pero bueno, la gerencia del equipo ve algo en este muchacho que lo mantiene ahí en la alineación y por supuesto, como tiene contrato con el equipo, tiene que justificar su salario, como decimos por acá.
Bueno, en este momento el cubano Gurriel Jr., que negoció boleto, está en primera base y está bateando Raimel Tapia contra los Yankees y Gerrit Cole, que hasta ahora Gerrit Cole, su único error, por decirlo así, fue el jonrón de fly al jardín izquierdo y es out. Como les estaba diciendo, el jonrón de Vladimir Guerrero, en realidad no fue un mal lanzamiento por parte de Gerrit Cole. Lo que pasa es que Vladimir Guerrero Jr. se está comenzando a parecer a su papá y está comenzando a conectar jonrones con lanzamiento por todos lados. Pero de cualquier manera, Gerrit Cole... ¡Ah! ¿Tú sabías, Michelle Fleites, que ya Max Scherzer tiene 2 victorias este año para el equipo de los Mets?
Sí, estaba escuchándolo a ustedes en el programa y bueno, yo por la tarde con la aplicación esta que nosotros aquí en Cuba seguimos los juegos, lo pude ver, no me sorprende para nada esta actuación de Max Scherzer. Todos sabemos que el muchacho es un superestelar, como tampoco me sorprende la actuación de Quechua, que parece que este año va a ser el Quechua que siempre estamos acostumbrados de ver y ojalá no las lesiones no lo ataquen, porque últimamente ha tenido muchos problemas ahí de lesiones. Yo recuerdo un programa que hicimos el fallecido Rafael y yo de Deportes y Más cuando comentamos Quechua era el único lanzador que se veía con posibilidades de arribar a las 300 victorias, pero bueno, ya las lesiones lo han maltratado mucho y obviamente no va a llegar a las 300 victorias.
Así es. Bueno, ahora que tengo 2 yanquistas en línea, ustedes, yo sé que todo el mundo soñó esto, aunque sea por una semana. ¿Tú te imaginas si los Yankees hubieran contratado a Max Scherzer encima de Gerrit Cole? ¡Qué barbaridad para ser su abridor! ¡Ja!
Es lo que más nos duele, creo que es eso. Yo estoy más inconforme con la no contratación de un pitcher que con que no hayan contratado, qué sé yo, a otro pelotero de estelar como era el tema Correa o cualquier otro. Pero yo, sobre todas esas cosas, quería un abridor para el equipo. Mira, me he enterado de muchas cosas de golpe, ¿no? Porque estuve casi un mes o un mes y algo sin noticias absolutamente de nada de deporte. Y me fui enterando de las cosas así de golpe y me puse muy contento, ¿no? Cuando escuché que los Yankees por fin habían dejado ir a Gary Sánchez.
Yo sabía que eso te iba a gustar.
Me puse contento. Pero bueno, Donaldson, yo sé que es un tremendo pelotero y que nos va a ayudar muchísimo. Y también me alegré muchísimo con la renovación de Anthony Rizzo. Yo te lo digo, para mí, D.L. Mayhew y Anthony Rizzo son los 2 mejores peloteros que tenemos en el equipo, por lo menos los peloteros más bien hechos, de mejor madera que hay, que son peloteros muy completos y que a la hora buena siempre batean.
Bueno, justamente en este momento está bateando DJ LeMahieu contra los Azulejos de Toronto. Acaba de mandar un foul hacia atrás y acaba de terminar en Arizona el partido entre los Astros de Houston y los Diamondbacks, que ganaron en extra innings 3-2. El partido había terminado empatado a una carrera por igual en tiempo reglamentario, con el corredor este fantasma en segunda base. LeMahieu acaba de mandar un fly contra la cerca del jardín derecho. Con el corredor fantasma, los Astros habían tomado la ventaja y pensaron que, bueno, a lo mejor podemos ganar esto. Pero luego también con el corredor fantasma vinieron los Diamondbacks de Arizona y anotaron 2 carreras para ganar el encuentro. Los cubanos por parte del equipo de los Astros, Yulieski Gurriel se fue en blanco de 4-0 con un ponche y dejó 3 hombres en base. Y Aledmys Díaz se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches. No jugó Jordan Álvarez por alguna razón desconocida hoy, así que los Astros perdieron el partido, que no ocurre todos los días, y los 2 cubanos se fueron en conjunto en blanco de 8-0. Y los Diamondbacks de Arizona, vamos a ver cómo fue. Hummel, el bateador designado, negoció 4 boletos en este partido, y a ustedes ven ya lo importante que es el bateador designado, que en el caso de los Diamondbacks de Arizona, ese primer bate, si no eres jonronero, por lo menos que seas el primer bate, y se envasó 4 veces. Así que ahí está la diferencia. Y Ketel Marte impulsó la carrera del gane para el equipo de los Diamondbacks de Arizona. Muchachos, yo no sé, a Danielito no le he preguntado todavía, porque es la primera vez que hablo con él en 2 meses. No le he preguntado qué le parece, primero, el bateador designado, y segundo, la cosita esta de que a mí me habían dicho, yo estuve en una, no estuve, la vi por la tele, una conferencia de prensa en la cual Robert Manfred había dicho que este año no iba a haber corredor fantasmas en extra innings, y sin embargo, en 3 semanas, el béisbol de las grandes ligas se echó para atrás inmediatamente y ahora tenemos corredor fantasma en extra innings y también el bateador designado en la Liga Nacional. ¿Qué te parece, Danielito, rapidito, esas 2 cosas que hasta ahora no he hablado contigo sobre eso?
Bueno, mira, lo del bateador designado es una cosa que cambia un poco lo que es la tradición que teníamos, pero a mí me gusta. Lo del bateador designado sí me gusta. Lo que no me gusta es esto del corredor fantasma, la este tipo de cosas no me gusta para nada.
Ya. Michelle Fleites, ya esto lo hemos hablado, así que no te lo voy a preguntar otra vez. Vamos a ver, los Yankees en este momento saben que tienen que jugar 18 veces contra Toronto, 18 veces contra Boston, 18 veces, oye, por ejemplo, voy contra Tampa Bay está luciendo muy bien otra vez. Yo no sé cómo hacen ellos, pero siempre se las arreglan para lucir bien. Chico, ¿tú ves alguna vez en los próximos 10 años esa generación teniendo 2 equipos malos en vez de 1?
No, ¿te refieres a Tampa, a Pepe, o a los Yankees?
No, a los Yankees, que todos los años tienen que luchar contra Tampa, contra Toronto los medias. El único break que tienen, el único descanso que tienen a veces, porque el año pasado los Orioles le ganaron 2 series a los Yankees. El único descanso que tienen a veces son los Orioles de Baltimore, y ahora los Orioles de Baltimore han prometido jugar mejor. Así que imagínate tú.
No, realmente, Pepe, la división se hizo más fuerte este año que para mí que el año pasado, porque Boston hizo buenas movidas y Toronto también se reforzó muy bien. Tampa, a pesar de soltar a algunos peloteros, está jugando muy bien. Realmente es la pregunta que usted se hace, no sabemos cómo lo hace. Y ahora los Orioles, para hacer un poquito más de daño, como quien dice, me están dando muchos jonrones, vamos a echarla cerca del estadio por atrás para ver si no nos dan tantos jonrones. Y eso va a ser algo que obviamente va a afectar a todos los equipos, y sobre todo los Yankees cuando vayan ahí a los Orioles, porque los Yankees todos sabemos que es un equipo de puro poder, sí. Y ya se va a hacer un poco más complicado darle jonrones a los Orioles. Yo recuerdo el año pasado o el antepasado, no recuerdo, que el Leiber Torres cada vez que venía a batear la botaba. eso era fabuloso, pero bueno.
Correcto, correcto. Bueno, ya que dijiste eso, da la casualidad que yo estuve viendo los pormenores del primer partido que jugaron los Orioles de Baltimore en casa este año, que fue contra los Cerveceros de Milwaukee, y que los Orioles ganaron 2-0, y en ese partido hubo tres fly balls al central izquierdo, por lo menos tres que yo haya visto, que hubieran sido jonrones el año pasado. Uno fue un doblete y los otros dos fueron outs contra la cerca.
Así mismo es, y esto me parece que Robertico Manfred, como decimos nosotros, no va a estar muy contento con esto, porque obviamente a él lo que le gusta son los jonrones, y al echar el estadio más para atrás, los jonrones van a disminuir.
Acabo de ver una jugada, damas y caballeros, en la primera base. Vladimir Guerrero Jr. en una jugada le pisoteó sin querer, o por lo menos me gustaría pensar que fue sin querer, Aaron Hicks con los spikes, le pisoteó la mano a Vladimir Guerrero Jr. y está sangrando la mano, el dedo. Eso significa, primero, que está fuera del partido. Y segundo, yo espero que no sea tan serio, pero cualquier momento que un corredor te pisotea el dedo, la mano sin querer, con los spikes, eso no puede ser bueno.
No, eso es muy, muy duro eso. Y mira qué duro es, porque yo estaba pensando hace unos días, hablando sobre los peloteros más o menos de la misma edad que estaban destrozando la liga en los Estados Unidos, aquí, Vladimir Guerrero, Ronald Acuña y Fernando Tatis Jr. Y yo siempre pongo por encima por encima de los tres está Vladimir, por el hecho de que se lesiona mucho menos que Acuña y que Tatis. Y mira ahora esto que pasa.
¿Tú te imaginas se le han fracturado a la mano o el dedo a Vladimir Guerrero y esté fuera 6 semanas, qué sé yo, 2 meses por culpa? Claro, fue totalmente una jugada en la primera base apretada, que la pelota estuvo muy hacia la derecha, porque le trataron de robar un hit justamente al center fielder Aaron Hicks, y tratando de mantener la pelota delante de él, tuvo que poner la mano derecha en el suelo para apoyarse, y fue justamente ahí que Aaron Hicks le pisoteó el dedo. Lo tuvieron que sacar del partido. Pidieron tiempo, no sé qué están analizando en este momento, pero aquí viene Vladimir Guerrero otra vez al terreno de juego con un espadadrapo en el dedo, y eso es todo. Le pusieron una curita, así, una curita, y los mandaron otra vez a jugar primera base. A mí me cuesta trabajo pensar que un pelotero del tamaño de Aaron Hicks te puede pasar por encima del dedo con los spikes y tú no te haya pasado nada.
Bueno, qué bueno, por suerte que no fue nada.
Obviamente parece que no fue muy grave entonces, Pepe, el pisotón. Y
bueno, estaba sangrando profusamente. Yo ¿sí? Vi las imágenes aquí. No sé si Danielito está viendo el partido en el canal de la pelota en Hayalía.
Vamos a ver ahí más adelante.
Busco un lugar en silencio, ver.
Vamos a ver allí cuando le toque batear, si no le molesta ahí esa lesión. Y bueno, ojalá no sea nada, porque bueno, es contrario a nosotros y todo, pero ese tipo de cosas no son muy buenas para nadie, porque obviamente es peligroso que te machuquen así. Y es inevitable, porque ya cuando tienes el pie en el aire para pisar la base, es casi imposible reaccionar y cambiar la pisada, porque son fracciones de segundo, no hay tiempo a reaccionar.
Correcto. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos? Dime.
No, te quería decir, en cuanto a lo que decías a Michelle ahorita, de que teníamos que jugar los Yankees 18 veces contra todos estos equipos y que la división de nosotros es la más fuerte, decirte que yo no estoy para nada molesto con eso. Al final, cuando uno va a ser campeón, hay que ganar a los mejores. Pero los Yankees este año tampoco me dan la impresión de que vayamos a llegar muy lejos.
Bueno, vamos a ver si eso es verdad. ¿Qué les parece? Tenemos que ir a otro tema obligado, y yo les prometo que regresaremos con la pelota, pero nos vamos con los playoffs del baloncesto de la NBA. Anoche arrancó oficialmente la postemporada del baloncesto profesional de la NBA con victoria sobre los victoria de los Brooklyn Nets, 115-108 sobre los Cavaliers de Cleveland. Kyle Irving metió 30 puntos. Esto clasifica automáticamente al Brooklyn a la postemporada. Y también anoche Minnesota, los Timberwolves vencieron a los Clippers de Los Ángeles por 5 puntos. Anthony Edwards metió 30 en la jornada. Y también Minnesota clasifica automáticamente. Esto significa que los Cavaliers de Cleveland y los Clippers de Los Ángeles, los dos perdedores de ayer, ahora tienen un repechaje pendiente contra los dos ganadores de esta noche. A las 7 p.m. ya comenzó Charlotte Hornets contra los Halcones de Atlanta. El que gane ese partido tiene que jugar contra justamente los Cavaliers de Cleveland. Y los Espuelas de San Antonio a las 9:30 contra los Pelícanos de Nueva Orleans. El que pierda ese partido está eliminado y el que gane tiene que jugar el repechaje contra los Clippers de Los Ángeles. Es una manera como de hacer las cosas un poquito más interesantes y de cansar a los dos equipos con los peores récords para que supuestamente cuando arranquen los playoffs, el número uno y el número dos cojan al número 7 y al número 8 y le den pau pau porque están cansados. Vamos a ver si eso es verdad. La postemporada continúa, ya saben que mañana no hay partidos, pero el viernes están los repechajes y el sábado comienzan ya los playoffs. Utah contra Dallas, Minnesota contra Memphis, Toronto contra Filadelfia y Denver contra los Guerreros de Golden State. No sé si Danielito ha tenido tiempo desde que llegó a estarse fijando en el baloncesto.
Sí, bueno, ahora sí, claro que me he empezado a fijar apenas llegué en todos los deportes, ¿no? Pero bueno, aquí me es interesantísima esa serie de Nuggets contra Golden State. Me parece de las más atractivas por la paridad que tienen estos dos equipos. Y bueno, yo desde ya te digo que lo de los Suns fue una locura total en la temporada. No sé, Pepe, si tienen el dato, me lo dan. ¿Cuándo fue la última vez que un equipo cerró una temporada con menos de 20 derrotas? Y para mí son los grandes favoritos a ser campeones este año, por cómo están jugando.
Correcto. Yo me acuerdo que Golden State lo hizo hace como 5 años, ¿te acuerdas? Cuando estaban en su apogeo, que también cerraron la temporada con 20 o menos derrotas. Michelle Fleites, ¿quién te gusta a ti en esta postemporada en la NBA?
No, yo, como ya hemos comentado, Pepe, yo soy admirador del Miami Heat, porque ya recuerdo que ya hemos comentado que una vez yo, cuando yo me hice una antena aquí para ver la pelota y veía los noticieros y veía al Miami Heat, y fue cuando estaba Shaquille O'Neal y Wade y toda esa gente que ganaron. Y entonces, de ahí para acá, me he sido admirador del Heat, y sobre todo porque admiro mucho también a este señor que ellos tienen de director, que me cuesta trabajo mencionar el nombre porque soy malísimo en el inglés, pero este señor realmente, ellos hacen un trabajo excelente con este equipo, porque hay muchos años cuando tuvieron a LeBron ganaron, pero cuando LeBron se fue no ganaron, pero iban a los playoffs, y este señor tenía su mano ahí en ese equipo, porque año tras año siempre se las ingenian para clasificar entre los 8, y bueno, ya hace poco dieron un sorpresón al llegar a las finales contra los Lakers, que eso se lo esperaba muy poco el especialista. Yo realmente soy admirador de ese equipo.
Así es. Bueno, y el Miami Heat, esto significa que el Miami Heat tiene dos opciones: o va a arrancar la postemporada contra Brooklyn o la va a arrancar contra Cleveland, una de las dos, y eso le conviene, por supuesto, a el equipo del Miami Heat, porque supuestamente coge a estos dos cansados, y además de que el Miami Heat tuvo una excelente temporada con el segundo mejor promedio de la liga y el mejor promedio de la confederación. ¿Qué les parece si nos vamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Hialeah, y de vueltas Villa Clara, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Como decía Michelle Fleites, vamos a ver cómo le va Vladimir Guerrero Jr. bateando, y aquí está al bate con dos guantes en la mano pisoteada, no uno sino que dos, porque estaba sangrando profusamente. Yo sé que le vendaron el dedo y encima de eso tiene dos guantes y ahí está Aaron Hicks. Por supuesto que Aaron Hicks se lamenta porque lo hizo sin querer. Y ahora está Vladimir Guerrero, que ya tiene un jonrón en este partido, bateando con hombre en base. Y vamos a ver cómo le va cuando haga un swing. Yo le quiero ver la cara. Si le duele, por supuesto que le tiene que estar doliendo. Yo solamente espero que no haya fractura porque no le tomaron una radiografía a la mano. Así que todavía no sabemos. Él puede estar jugando en este momento con una leve fractura y no lo va a saber hasta que termine el partido, faula hacia atrás. Así que muchachos, este es un turno y da la casualidad que Michel Fleites estaba diciendo, hay que verlo cuando venga a batear. Y esto es una de las cosas, y les quiero decir a ustedes dos que son amigos míos y que están en el programa, dentro de un par de semanas este programa no va a ser en vivo, ¿ok? Se va a grabar por la tarde. Y ya esto de que está bateando fulanito, menganito, está lanzando, hay un juego perfecto, hay un jonrón, no lo vamos a poder hacer como lo estamos haciendo ahora y como lo hemos hecho en los últimos 20 años. Esto es, por supuesto, una razón. ¡Oh, oh! Bueno, Vladimir Guerrero Jr. obviamente no le pasó nada en la mano porque acaba de conectar un increíble palo al central izquierdo por encima del bullpen. Y ahora los Azulejos de Toronto están ganando 3-0 con dos jonrones de Vladimir Guerrero Jr.
Bueno, no, Pepe, quería comentarte, no sé el lanzamiento cómo fue, pero bueno, te iba a comentar que, bueno, si yo fuera Gary Cole, le lanzara duro y pegado, pero bueno, no sé el lanzamiento cómo fue.
Aquí dice.
Pero obviamente Gary Cole está teniendo sus problemas el año pasado para acá, estoy notando que los bateadores es como que lo han estudiado y a Gary Cole le están conectando bastantes jonrones cuando sale, esa es la verdad. Sí. Ya Boston lo castigó en el primer inning, y ahora Vladimir Guerrero también le ha conectado dos jonrones, es decir que obviamente Gary Cole va a tener que cambiar su estrategia de picheo porque lo tienen bien estudiado.
Bueno, aquí te puedo contestar la pregunta. Según el béisbol de las grandes ligas, fue una recta de 98 millas por hora y fue un lanzamiento, te voy a decir a dónde estuvo, una recta de 98, un poquitín adentro, por supuesto dentro de la zona de strike, le quiso pintar la esquina adentro, falló, y Vladimir Guerrero ha conectado un increíble leñazo. No fue uno de esos jonrones que uno dice, bueno, el Yankee Stadium, la pelota cayó en el bullpen, eso es un jonrón de 375 pies, no, este fue un jonrón de más de 400 pies al central izquierdo, donde la cerca dice 380 y pico, ya se me olvidó cuánto es. Así que contestándote la pregunta, Michel Fleites, aparentemente no le pasó nada al dedo de Vladimir Guerrero Jr.
Sí, por fortuna el muchacho va a poder seguir jugando.
No, me parece que este juego se nos pone cuesta arriba, porque lanzando a José Berríos, muy difícil. Tres carreras pesan un montón.
Correcto. Bueno, vamos a ver cuando entre el bullpen. Tú sabes que el talón de Aquiles de Toronto siempre ha sido y continúa siendo el bullpen. Bueno, me está diciendo Richie Pérez López que no hay tiempo para más. Caballeros, ha sido un placer, un honor estar con ustedes. Danielito desde Hialeah, Michel Fleites desde Vueltas, Villa Clara. Un abrazo para los dos. Hasta aquí al duro y sin guantes. En nombre de todos, tengan muy buenas noches. Yo regreso a las 10:25 para contarles lo que está ocurriendo en la NBA y en la MLB. Y dice Richie Pérez López que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.